RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.
El agro, la empresa, la informática y las comunicaciones tienen su espacio aquí, en Punto de Encuentro, donde converge todo el quehacer académico de nuestra universidad.
Buenos días, soy Paola Garzón y desde la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, sede Acacias, una vez más les damos la bienvenida a esto que se llama Punto de Encuentro.
Muy buenos días, Paola, y muy buenos días a todos los oyentes de Punto de Encuentro que a esta hora nos sintonizan aquí en Radio UNAD Virtual, donde la academia tiene su lugar. Bienvenidos.
En Notas de Campo, conoce todo lo relacionado con el agro y la finca, aquí, en Punto de Encuentro.
Hoy en Punto de Encuentro tenemos como invitada a la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente, con un tema que ha dado mucho de qué hablar aquí en nuestra región, la piscicultura.
Pues bien, la piscicultura es el cultivo de peces y la especie que se cultiva es la que le da el nombre a dicha actividad. Por ejemplo, el cultivo de la trucha se le dice truchicultura y el de la carpa, carpicultura. La piscicultura permite utilizar sitios que no son aptos para la agricultura. Asimismo, hacer un buen aprovechamiento del agua y la tierra que se posee en la finca. Además, que se ha constituido en una muy buena forma de generar empleo. Hagamos una pausa musical. Escuchemos al dúo Silva y Villalba con su tema Pescador, Lucero y Río.
Cuentan que hubo un pescador barquero que pescaba de noche en el río, que una vez con su red pescó un lucero y feliz lo llevó, y feliz lo llevó a su bohío. Que desde entonces se iluminó el bohío, porque tenía con él a su lucero, que no quiso volver más por el río. Desde esa noche el pescador barquero, dicen que de pronto se oscureció el bohío y sin vida encontraron al barquero, porque de celos se desbordó aquel río, entró al bohío y se robó al lucero. Entró al bohío y se robó al lucero. Y dicen que de pronto se oscureció el bohío, sin vida encontraron al barquero, porque de celos se desbordó aquel río, entró al bohío y se robó al lucero, entró al bohío y se robó al lucero.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.
Las voces de la academia se escuchan aquí en Punto de Encuentro.
Hoy en Punto de Encuentro nos acompaña Jairo Humberto Rojas, que es el coordinador de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente. Buenos días, Jairo, y bienvenido a Punto de Encuentro.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Bueno, Jairo, para empezar con esta entrevista acerca de la piscicultura, encontramos que la piscicultura está ligada a la acuicultura. ¿Cuál es la diferencia entre estas o estamos hablando de dos mismos procesos?
Bueno, en primer lugar debemos aclarar el concepto de acuicultura. La acuicultura es el cultivo de organismos acuáticos, que pueden ser los peces, pueden ser moluscos, crustáceos e incluso las plantas acuáticas. Y la piscicultura concretamente habla del cultivo de los peces. Es decir, la piscicultura es una de las ramas o de las divisiones de la acuicultura.
Bueno, Jairo, ¿qué factores debe tener en cuenta un buen cultivo de peces?
Bueno, para pensar en un proyecto de piscicultura deben tenerse en cuenta muchos aspectos. Uno determinante, el agua. Hablamos de calidad y de cantidad de agua. No todas las aguas sirven para la piscicultura. Primordialmente hay que hacer unos estudios preliminares de físico-química y microbiología de las aguas. No es simplemente ir y ver la fuente. Hay que hacer los estudios de laboratorio. Un indicador preliminar que nos puede dar indicios de que esa agua es útil para utilizarla en piscicultura es sencillamente viendo que en la fuente de agua existan vidas, formas de vida, especies nativas, pececitos nativos en esa fuente. Eso ya nos indica que es agua apta para piscicultura, pero definitivamente hay que confirmarlo con estudios de físico-química que se realizan a nivel de laboratorio. También es importante considerar las condiciones del suelo. Hay suelos que retienen el agua, hay suelos que no permiten la retención del agua porque los poros son bastante grandes, suelos arenosos y las pérdidas por filtración de agua van a ser muy grandes y eso no va a ser conveniente para la piscifactoría. Hay que tener en cuenta la finalidad de la producción. Si queremos nosotros producir peces de consumo, si queremos producir peces ornamentales. Hay que determinar también con base en lo anterior las especies que vamos a trabajar, si vamos a trabajar con especies nativas, con especies introducidas. Debemos considerar el entorno cultural, los hábitos de consumo de la especie que nosotros queremos cultivar en la región en donde queremos montar el proyecto. La disponibilidad de los recursos con que disponemos en la región, como maquinaria, como equipos para hacer el montaje respectivo. Las vías de acceso son determinantes para montar un proyecto piscícola también. Entonces, como podemos analizar, son muchos los aspectos que deben considerarse para montar un proyecto de piscicultura.
En esta medida, Jairo, resulta costoso el montaje de un, de cómo llamarlo, una, de un cultivo, ¿sí?
¿O? De una empresa piscícola o una piscifactoría. Sí, eso depende de todo lo anterior, de todos esos factores, depende de las mismas condiciones del suelo. Los suelos, hay unos suelos fácilmente trabajables, en donde un estanque se puede construir dependiendo de sus dimensiones rápidamente. Hay otros que las condiciones no permiten ni siquiera el acceso a la maquinaria. Entonces todo esto va dificultando. Son muchos los aspectos que determinan o que inciden directamente en los costos para la construcción de una empresa piscícola.
Bien, Jairo, ¿qué tipos de piscicultura se distinguen?
Básicamente se habla de tres tipos de explotación en piscicultura. Estamos hablando de la explotación extensiva, en donde el hombre interviene muy poco en el proceso de producción. Las especies que están dentro del cuerpo de agua toman su alimento de la producción natural de ese cuerpo de agua. Dentro de un estanque hay pequeños organismos que se llaman plancton. Si son de la parte vegetal se llama fitoplancton. Si son microorganismos animales se llama zooplancton. Y los peces van a tomar el alimento de acuerdo a la producción primaria que se llama dentro de ese estanque, dentro de ese cuerpo de agua. Esa es la producción extensiva, donde los peces dependen básica y exclusivamente de lo que les aporte el medio en el que se encuentran. Otro sistema de producción es el semi-intensivo, en donde ya empieza el hombre a intervenir. Los peces dependen de la producción primaria del estanque y además el hombre eventualmente, ocasionalmente, suministra alimento. La producción intensiva ya se aumenta la densidad de población, es decir, el número de peces por por volumen de agua, y ya el hombre como productor, como empresario, controla plenamente todos los parámetros dentro del estanque, incluida la alimentación. Estrictamente dependen de la alimentación que suministra el piscicultor. Y una piscicultura aún más agresiva es la superintensiva, sería la cuarta clasificación, en donde ya se manejan volúmenes supremamente altos de peces por metro cúbico de agua, como sucede en los casos concretos de las jaulas flotantes en los embalses, en los grandes embalses, como por citar un ejemplo, en Betania, en el departamento del Huila.
Vamos con una pausa musical y ya seguimos con Jairo Rojas aquí en Punto Encuentro. Escuchemos a Jaime Llano con el tema Espumas.
Dejando en tu alma negros torbellinos, igual que a las espumas que lleva el ancho río. Se van tus ilusiones siendo destrozadas por el remolino. Espumas que se van, bellas rosas viajeras, se alejan en danzantes y en pequeños copos ornando el paisaje. Ya nunca volverán las espumas viajeras, como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras. Y bellos recuerdos que deja la vida se trenzan en coronas de blancos azahares, cual rosadas diademas cuando llevan flores de las siempre vivas. Espumas que se van, bellas rosas viajeras, se alejan en danzantes y en pequeños copos ornando el paisaje. Ya nunca volverán las espumas viajeras, como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras, como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras.
Cibercafé, todos los días desde las 20 horas a las 20 y 30 hora colombiana. Un café virtual con aroma transglobal. Cibercafé, solamente aquí por la RV. Estás escuchando RV, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, para la audiencia global en línea.
Me quedaré solito llorando, llorando arrepentido.
Bueno, Jairo, cuéntanos por favor cuáles son las ventajas y las desventajas que tiene la piscicultura.
Hablando de la piscicultura, pues nosotros vamos a tener mayor producción por unidad de área comparada con los sistemas de producción que se realizan en la tierra. Los peces son excelentes convertidores de alimento. La densidad corporal de los organismos acuáticos, excepto los de concha dura, es casi igual a la del agua que habitan. Entonces, esto les permite consumir menos energía para su soporte físico y esa energía la invierten en su crecimiento y en su engorde. La piscicultura permite utilizar suelos que no son aptos para la parte agrícola. Gracias a las investigaciones científicas, se han logrado tecnologías de producción y de reproducción bajo criterios de sostenibilidad y competitividad. Representa una muy promisoria opción empresarial. Todo lo que produce uno de pescado lo vende, no tan fácilmente, pero se vende mucho mejor que otro tipo de productos alimenticios. Existe apoyo estatal para la construcción de instalaciones piscícolas de varias formas. Una es el incentivo a la capitalización rural, ICR, del Ministerio de Agricultura a través de Finagro, y también el INCODER, Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, pues tiene unos subsidios para compra de tierras para que se destinen a proyectos piscícolas. Estos son incentivos a nivel del Estado. También a través de la piscicultura, pues se ayuda a la conservación de especies que están en peligro de extinción. Se puede reproducir para una especie con fines de repoblamiento de zonas en donde esté amenazada la especie. También se permite el aprovechamiento racional y sostenible de la gran riqueza hídrica que tiene este país. Y hay muchas especies acuícolas en Colombia para identificar, para investigar, para explotar con criterios de competitividad y sostenibilidad. Yo creo que todo esto, unido a la permanente crecimiento de la población y al aumento de la demanda de productos alimenticios por el pueblo colombiano, pues la piscicultura encierra todas estas ventajas que la convierten en una empresa promisoria para el desarrollo económico del país.
Bueno, Jairo, ¿y cuáles son las desventajas de la piscicultura? O sea, primero que no todo puede ser bonito y perfecto, entonces debe haber de pronto como el lado negativo de la piscicultura. ¿Cuáles serían estas?
Desde luego, dentro de las desventajas de la piscicultura, pues una es que requerimos de excelentes condiciones físico-químicas del agua y de la oferta permanente del recurso. Todos sabemos que el hombre interviene permanentemente las montañas, los nacimientos de agua, talando los bosques, invadiendo esa vocación forestal de las zonas que debieran no tocarse, y la oferta del recurso se pone en peligro. Entonces, una desventaja es que si no contamos con una oferta de agua en cantidad y calidad que nos garantice la sostenibilidad del proyecto, nos puede causar serios problemas. También debemos considerar que construir un estanque, pues, es costoso, se requiere la utilización de maquinaria pesada para remover grandes masas de tierra, y pues esto es una limitante. Si bien es cierto, el pescado tiene excelente comercialización, es bueno considerar que deben crearse esos canales de comercialización para no quedar con un producto acumulado altamente perecedero, si no tenemos las condiciones de almacenamiento, de conservación, y podemos traer problemas también en ese sentido. Entonces la comercialización es determinante. Y otra, que yo la vería, y es que a pesar de que sigue creciendo la piscicultura como empresa, pues aún no se cuenta o no se dispone de un personal altamente calificado para poderle asignar la responsabilidad de administración de la empresa acuícola. Yo creo que serían como las desventajas más notorias o más representativas a considerar en el momento de montar una empresa piscícola.
Bien, Jairo, me gustaría saber de pronto cuál ha sido el desarrollo histórico en nuestro país, aquí en Colombia, de la piscicultura, y cuál considera usted que es la visión prospectiva de la piscicultura aquí en nuestra región, en la Orinoquía.
La piscicultura en Colombia nace hacia el año 1930, cuando se realizan las primeras importaciones de trucha arcoíris para repoblamiento del lago de Tota en Boyacá. Algo que es importante, hacia 1965 se establece el primer programa de piscicultura en la Universidad de Caldas, en Manizales, con el fin de apoyar tecnologías para la zona cafetera. Hacia 1971 se realiza el primer Seminario Nacional de Acuicultura en Colombia. En 1975 se pone en marcha el Programa de Desarrollo Rural Integrado Fondo DRI para el fomento de la piscicultura en pequeños campesinos. Entonces ya podemos hablar que hacia la década del 70 empezamos a hablar de verdadero fomento a través del Fondo DRI. Algo muy importante que sucedió aquí en la región, a principios de la década de los 80, se logró la reproducción inducida de la cachama blanca y la cachama negra en la estación piscícola de La Terraza en Villavicencio Meta. Esa estación ahorita está en manos de la Universidad Nacional de Colombia y siguen realizando investigación. Hacia 1991 inició labores el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, IMPA, que se creó por medio de la Ley 13 de 1990, y a través del Ministerio de Agricultura, pues se creó la Subdirección de Producción Pesquera, que contó con las divisiones de Acuicultura, Pesca Artesanal y Pesca Industrial. Desde 2000 para acá, ya ha habido un desarrollo de la parte gremial bastante fuerte. Se creó la Asociación Nacional de Acuicultores, Acuanal, la creación de la Corporación Centro de Investigaciones de la Acuicultura en Colombia, CENIACUA, la conformación de la Federación Nacional de Acuicultores, FEDEACUA, que congrega los gremios productores del país, los más grandes, Azoacuícola de Antioquia, Acuoriente de los Llanos Orientales, Acuoccidente, Apishuila, entre otras. Eso es un resumen muy somero de lo que ha sido la evolución histórica de la piscicultura en Colombia. A la visión prospectiva de la piscicultura, concretamente en nuestra región, hablando de Piedemonte Llanero, pues tenemos todo a favor. Tenemos unas fuentes de agua de excelente calidad que vienen muy limpias de la cordillera y sumado a eso, las calidades de suelo del Piedemonte que garantizan la construcción de los estanques y el respaldo de la academia también, en donde en las universidades de la región se tiene la piscicultura como cátedra, como curso académico, los institutos de investigación y los gremios, pues tenemos todo a favor para que nos convirtamos en una potencia en piscicultura. En ese momento a nivel nacional el departamento del Huila, gracias al embalse de Betania, pues es el primer productor piscícola del país. Pero el embalse de Betania tiene un problema delicado y es ambiental. El embalse tiene ya un alto grado de contaminación y la capacidad productiva del estanque del embalse de Betania muere con el transcurso del tiempo. Se agota, está agonizando. Nosotros aquí no tenemos embalses, pero sí tenemos la cordillera que todos los días nos garantiza una oferta, un volumen hídrico representativo. Y ya hay muchas haciendas que están convirtiendo los tradicionales sistemas de producción bovina en sistemas de producción acuícola. Entonces el Meta muy probablemente en poco tiempo va a ser el primer productor piscícola del país. Además que acá en el departamento existe una empresa privada pero que ha recibido el apoyo de la gobernación del Meta que se llama Metafish Food Company, en donde está en fase de construcción y allí se va a realizar el fileteado de tilapia para exportación. Es decir, todo lo que se pueda llegar a producir aquí en la región se procesará en esta planta y con fines de exportación para mejorar y para ampliar los canales de comercialización.
Tú nos estabas contando ahorita, Jairo, que la academia pues juega un papel con respecto a la piscicultura. Entonces, ¿cómo es o cuál es el papel de la academia en este desarrollo científico, sobre todo acá en la región?
Bueno, es muy importante considerar que nosotros en la región contamos con el Instituto de Acuicultura de los Llanos, IAL. Pertenece a la Universidad de los Llanos. Allí, a través del programa de posgrados, tienen la especialización y la maestría en acuicultura aguas continentales. Se cuenta allí con una excelente planta docente de un altísimo nivel académico. Allí se realiza investigación y se forman profesionales de diferentes áreas del sector agropecuario en la parte de acuicultura. También contamos con la estación piscícola La Terraza, que fue del INPA, que es del INCODER, pero que está en comodato siendo administrada por la Universidad Nacional de Colombia. Allí también realizan investigación permanentemente en las especies nativas, especialmente haciendo énfasis en las especies de peces ornamentales. La UNAD viene trabajando también en su cátedra de sistemas de producción acuícola, haciendo convenios con productores, procurando hacer capacitación en regiones apartadas para que los productores vuelquen su mirada hacia esta empresa promisoria para la región. Entonces creo que en el Llano y particularmente en el Meta hay un respaldo de la academia lo suficientemente fuerte para que la piscicultura se convierta en un renglón supremamente sólido de la economía regional.
Bueno, muchísimas gracias, Jairo, por acompañarnos aquí en Punto de Encuentro.
A ustedes muchísimas gracias, a los oyentes por permitirnos este espacio y a la UNAD por crear estos puntos de encuentro determinantes para la formación del pueblo colombiano.
Muchas gracias, Jairo.
IP Latino, donde el Latin Jazz, sus intérpretes, su ritmo y su historia tienen un punto de encuentro. Jueves, 4 de la tarde, por la RUB.
Esto es RUB, Radio UNAD Virtual.
Y siguiendo con más música aquí en Punto de Encuentro, escuchemos a los hermanos López con su tema Soy Colombiano.
Deme un aguardiente de caña, de las cañas de mis valles y el anís de mis montañas. No
cuando me den trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno, porque yo prefiero siempre lo de mi tierra primero. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo. Cántenme un bambuco de esos que llegan al alma, cantos que a mí me arrullaban cuando apenas decía mamá. Lo demás era bonito, pero el corazón no salta como cuando a mí me cantan una canción colombiana. ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria! Muchacha perladita morena, una mona de ojos claros, de suave piel montañera. Muchachas, música y trago, de la sierra y de mi llano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano.
Con respecto a nuestro tema del día, que es la piscicultura, les contamos que los productores piscícolas del departamento del Huila fortalecerán mucho más la producción huilense, ya que Manuel Antonio Macías, que es el secretario de Agricultura del departamento, en compañía del gobernador del Huila, Luis Jorge Sánchez García, iniciaron una gira por los Estados Unidos con el fin de concretar nuevos negocios comerciales que fortalezcan la producción piscícola del departamento. La idea es que en 5 años, si se llega a concretar la construcción de la represa de El Quimbo y con los nuevos contactos comerciales que se logren en el mercado norteamericano, se pueda duplicar la producción actual, sosteniendo de forma favorable las exportaciones y logrando buenos precios en el mercado interno. La meta es que el Huila realice exportaciones por un monto superior a $15 millones, producto del sector piscícola, directamente con los Estados Unidos. En esta gira comercial no solo se buscará distribuir el producto en el mercado norteamericano, sino también lograr a mediano plazo llegar al mercado europeo. Escuchemos a los Visconti con esta canción, Paisaje Colombiano.
Colombia tropical, nación hermana, jardín de nuestra América del Sur. Tú cantas entre ríos y montañas, te diga el Cauca, sueña el Sinú. Coronan dos océanos tu frente, tu selva, tu llanura pinta el sol. Paisaje de mi amor, tierra caliente, de mi Argentina, toma esta flor. Paisaje de mi amor, tierra caliente, de mi Argentina, toma esta flor. Y al decirte mi adiós al partir, oh Colombia del claro fulgor,
Yo me llevo el amor que en tu playa viví y te dejo mi fiel corazón. Bailando en Envigado y en Armenia, bebí tu aguardientico y me embriagué. Tus damas son locuras que embeleñan como el aroma de tu café. Soñando entre esas flores que cultivan, Colombia quiero amar y no partir. No en vano al Medellín de tus orquídeas, Gardel mi hermano vino a morir. No en vano al Medellín de tus orquídeas, Gardel mi hermano vino a morir. Y al decirte mi adiós al partir, oh Colombia del claro fulgor, yo me llevo el amor que en tu playa viví y te dejo mi fiel corazón. Yo me llevo el amor que en tu playa viví y te dejo mi fiel corazón.
Y para que no se le olvide.
No se le olvide que la historia de la piscicultura está ligada a la de la acuicultura. Existen referencias de prácticas de cultivo de peces en la antigua China, Egipto, Babilonia, Grecia, Roma y otras culturas euroasiáticas y americanas. Las referencias más antiguas datan en torno al año 3500 a.C. en la antigua China.
No se le olvide que en lo que respecta a la construcción del estanque con fines piscícolas, se debe tener en cuenta que puedan ser llenados y vaciados fácilmente según las necesidades y constituyendo un medio favorable para el desarrollo de los organismos que se están cultivando. Los estanques son construidos mediante levantamiento de diques o presas por encima de la superficie del suelo. Este es el procedimiento más usado ya que permite utilizar una variedad de condiciones topográficas. Y así llegamos una vez más al final de Punto de Encuentro. Y recuerden nuestra cita cada 8 días aquí en Radio UNAD Virtual.
Nos escuchamos en una próxima emisión y recuerden que aquí en Punto de Encuentro la academia tiene su lugar.
El agro, la empresa, la informática y las comunicaciones tienen su espacio aquí, en Punto de Encuentro, donde converge todo el quehacer académico de nuestra universidad.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.